Abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo 32 y vamos a enfocar hoy en un evento muy dramático que realmente cambia la historia de la Biblia, porque vamos a ver la historia de este hombre, Jacob, que un día amaneció luchador, que siempre estaba batallando y siempre quería sacar lo mejor para él, pero luchó con un ángel y Dios lo transformó, lo quebrantó y cambió su nombre a Israel, alabanza de Dios o gobernada por Dios. Y vamos a ver más en detalle la vida de Jacob en esa noche. Dice en versículo Génesis capítulo 21 dice, pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento, y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas, y sus 11 hijos, y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues, hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así que se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se escoyuntó el muslo de Jacob mientras que él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Aquí tenemos la historia de Jacob luchando con Dios. Y él, como vimos anteriormente, no venció al ángel, sino como dice en Oseas capítulo 12, versículo 4, que él con lágrimas por fin se dio cuenta que nunca iba a poder más con Dios. Y él dijo, si no hagas tú la obra, si tú no lo haces, jamás voy a ser bendecido. Eres tú mi única esperanza, no te voy a soltar hasta que me bendices. Y eso me presenta una historia de una prueba que a veces pasamos. Y cuando estamos en medio de la prueba, no comprendemos lo que está pasando y por qué está pasando esa prueba. Como estoy pasando ahorita la prueba de enfermedad con mi mamá y el cáncer, uno pregunta a sí mismo, ¿por qué, Señor, uno tiene que pasar por ese camino? Pero lo importante de todo eso es que Dios está trabajando. Y a veces la frustración llega al corazón por no comprender, pero tenemos que dejar que Dios haga su obra. Ahí nuestra hija Débora, buscando trabajo en el otro lado. La gran frustración, porque como es menor de edad, no consigue trabajo. Dice, ¿cómo no le van a dar trabajo? Yo empecé a trabajar a los 14 años. Bueno, se cambiaron leyes de hace muchos años, cuando yo trabajaba. Y la frustración mía, haciendo llamadas por teléfono, pues tiene que ver un papel, mover unas cosas. Pero sin darme cuenta que Dios está en todo y que Dios quería a mi hija Débora para ayudar a cuidar a mi mamá, porque el otro día yo no sabía que mi mamá iba a necesitar tanta ayuda. Pero Dios sabe todo, y cuando tú pases por esa crisis de enfermedad o esa crisis económica y estás diciendo, ¿qué está pasando? Estoy haciendo las llamadas, estoy haciendo todos los pasos, estoy haciendo todo lo que me corresponde, pero no veo ni razón de todo eso. Es lo que estaba pasando con Jacob. Luchaba toda la noche con ese ángel. Y es interesante porque el ángel no pudo bendecir a Jacob hasta que él tocó la cadera. Y que se quedó como cojo. Quiero que vayan conmigo a Isaías 33, versículo 23. Isaías 33, versículo 23. Algo muy interesante aquí. Dice al final del versículo, los cojos arrebatarán el botín. Dios tiene un botín para ti. Dice la Escritura, la riqueza del impío está guardado para el justo. Dios te ha hecho más que vencedor. Dios te ha hecho heredero de todas las cosas. Pero tenemos que acordarnos que tenemos que depender totalmente de Dios. Y es algo que no nos gusta. Queremos depender de nuestra cuenta bancaria. Y si no tenemos una cuenta bancaria, siempre podemos vender un bien. Y siempre queremos confiar en nosotros mismos, nuestros recursos. Pero Dios quiere llevarnos a una dimensión espiritual, donde no podemos confiar en nuestros recursos. Donde podemos hacer cosas que aún gente con mucho dinero no pueden hacer. Y es lo bonito de Dios. Porque Él tiene una economía que es un misterio para el mundo. Y el mundo queda viendo cómo pueden hacer tantas cosas. Pero Dios bendice y dice la Biblia que no hay que añadir a la bendición de Dios. También muchas veces, como vamos a ver en el siguiente estudio, la familia de José. Que José fue llamado por Dios, Dios le dio un sueño de que sus hermanos y sus papás incluso se iban a inclinar delante de él y que Dios le iba a exaltar. Sin embargo, el compartir ese sueño vino mucha persecución. Y su propia familia se fue en su contra. Y sus hermanos se enojaron tanto con José que le vendieron como esclavo. Bueno, porque realmente querían matarlo. El hermano mayor, Rubén, pues salvó su vida, le tiraron un pozo, agarraron su sarape de muchos colores, le echaron sangre encima, lo despedazaron y dijeron que un león lo había matado. Y muchas veces te tratan mal a ti por ser cristiano. O te tratan mal en tu familia y sientes que tus propios enemigos están en tu propia casa. Y dices, Señor, ¿por qué están las cosas así? Mira, Dios te ama y está contigo. Pero la Biblia habla mucho, Cristo habla mucho de que iba a haber disensión entre madre, hija, padre, hijo, aún en la propia casa. Y eso es para que nosotros oremos por ellos. Y cuando sientes el rechazo, no digas, ¿por qué me están rechazando? No te están rechazando a ti. ¿A quién están rechazando? A Jesucristo. Por lo cual, no debes amarlo personalmente. A mí, muchas personas, pues tantas cosas, no puedo hacer feliz a todos. Y vienen conmigo y dicen, ¿por qué no hiciste esto bien? ¿O por qué no puedes hacer más de eso? ¿Por qué no haces así o así? Y a mejor se enojan conmigo porque no puedo hacer lo que ellos necesitan que haga. Y ese rechazo, uno que quiere agradar a las personas, uno que quiere servir a las gentes, y viene el rechazo, ¿te duele? ¿A poco no? Te duele cuando hay rechazo, cuando las gentes no te aceptan como eres. Y quieres convencer a la gente, pero no puedes. Únicamente el Espíritu Santo puede convencer a la gente que Dios es un Dios de amor y que Dios es un buen Dios. Pero tenemos que llegar a Él en sus condiciones, no bajo nuestras condiciones. Así era Jacob. Él dijo, mira, Dios, si me hagas esto y esto y esto, entonces te voy a dar el diezmo de todo. No es así, sino que nuestro servicio al Señor brota de la alabanza y la gratitud que hay en el corazón. Hay gente que dice, bueno, si tú hagas esto y esto, después voy a cumplir la manda y voy a hacer esta cosa. No es así, sino que nosotros debemos ser flexibles, ser sensibles al Espíritu Santo. Hablando del Espíritu en 2 Corintios capítulo 12, algo muy interesante. Empezando en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice así, 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay poder en ti. Estamos acercándonos a las fechas de mucha brujería, de mucha maldad, cuando las gentes invocan a poderes malignos o poderes espirituales o ángeles o diferentes entidades. Pero hay más poder en ti que tienes el Espíritu Santo. El problema es que no utilices lo que tienes. Ahí lo tienes, pero como tú puedes hacer bien tu vida sin Dios, Dios te deja hacer las cosas con tus propias fuerzas. Por lo cual es importante entrar en la dimensión espiritual. Cuando Dios puede mover en sanidades, en milagros, en manifestaciones de poder. Pero muchas veces nosotros decimos, está bien, Señor, yo puedo. Ya lo sé hacer. Yo sé orar por los enfermos. Yo sé cómo aconsejar a la gente. He estudiado mucho la Biblia. Y Dios me habló hoy para hablarte del rechazo. Que tú sientes rechazado y no es justo y te duele mucho el corazón y sientes un dolor muy grande en tu alma, pero Dios te está diciendo que Él está contigo. Jesucristo está contigo. Y Él quiere hablarte y tú dices, pues no escucho su voz, yo no siento nada. Dios te quiere decir algo muy claramente ahorita. No solamente Él está contigo, pero que Él está trabajando en ti para cumplir su deseo en ti. Lo que Él quiere que tú lo alabes, que tú lo busques en su palabra y que veas con tus ojos el camino delante de ti. Que camines por fe, no por vista. Es lo que Él quiere. Que tengas fe, que Él te ama. Que tengas confianza, que Él está contigo. Y que aunque andares por la valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Jehová está contigo, es tu vara, tu cayado. Pero tienes que tener fe. No hay sustituto, no hay otra cosa. Tenemos ese tesoro en vasos de barro. Versículo 8 dice, pero estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Es muy importante saber eso. Hay gentes que enseñan nomás la mitad del Evangelio. Nomás hablan de las sanidades y las bendiciones y la prosperidad. Pero el otro lado de la moneda es que el poder de Dios viene sobre gente quebrantada, sobre gente que está realmente hambriento, sediento de Dios. Gente que no confía en sí mismo. Gente que confía en Dios. Ahora sí, en capítulo 12, Pablo habla de su propia experiencia. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7 dice, y para que la grandeza de revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y eso es tan importante, que ves que lo que Dios ha permitido en tu vida de dificultad, lo que ha pasado en tu vida. Yo te puedo decir, no he hablado mucho de mi vida, pero te puedo decir que todo lo que ha pasado hace un propósito para que podamos ser más sensibles a la gente. Nos ha pasado muchas enfermedades, pero ¿por qué? Porque nosotros, cuando alguien está enfermo, ¿qué sentimos? Sentimos en nuestras entrañas compasión. Pero eso no aprendes en un libro. ¿Cómo comprendes una persona que tiene una necesidad aguda económica? Es porque tú has tenido esa necesidad y tienes, sientes la situación. ¿Cómo lo voy a hacer? Si debo a fulano y mengano y sultano, ¿cómo lo voy a hacer? Pero Dios nos da compasión cuando pasamos esas pruebas. No es falta de fe pasar pruebas. No es porque tú estás fallando al Señor que estás pasando pruebas. Si la Biblia dice que las pruebas vienen para fortalecer tu fe, porque es más fuerte, viene la oposición, viene el rechazo, viene el desprecio, vienen las angustias, como dice ahí. ¿Qué hacemos? Nosotros los llevamos y los ponemos a los pies de Cristo. Dice, Señor, tú sabes, yo confío en ti. Jamás he visto justo desamparado y su descendencia que mendigue pan, dijo David. Y así es, son promesas concretas del poder de Dios. Pero no dejes que tu corazón se enfríe. Mucha gente empieza bien, como dice la Escritura. Empiezan con ánimo, empiezan con gozo. Pero la prueba del cristiano fuerte, el cristiano real, el cristiano... Mire, es como el boxeo. No conozco a alguien que está en el boxeo. Yo conocí un amigo que era boxeador profesional y ganaba 22 ganados y 0 perdidos. Era muy grande, era de peso completo, medía 1,97 y pesaba 110 kilos de músculo. Y él era invicto. Y así pasa a veces, empezamos el cristianismo. Y somos invictos, porque cada vez que viene una prueba le damos trancazo, y viene trancazo. Y estamos empezando a confiar en nuestra fuerza. Y mi amigo Miguel me dijo que en su pelea número 23 le tocó un morenito, pero rapidísimo, y que le dio una paliza. Y le noqueó, pero bien noqueadito, estaba tirado en la lona y ni sabía dónde estaba. Y abrí sus ojos y digo, ¿dónde estoy? Y toda la gente ahí, ¡ay, estoy boxeando! Y el dolor en su cabeza. Y él colgó los guantes y jamás se metió en el ring otra vez. Hombre, hoy es un empresario exitoso. Tiene una línea de zapato deportístico, pero para el boxeo se dio por vencido. Nosotros como cristianos no tenemos ese lujo, no tenemos esta opción, porque sí, a veces vamos muy bien y estamos súper bien y andamos como que ya sabemos cómo ver los pies. Y de repente, ¡pum! Entra el trancazo y caemos en la lona. Y ahí están viendo estrellitas por ahí. Y hasta que olvidamos dónde estamos. Pero Dios quiere que te levantes de la lona, no importa. Porque tienes una criatura nueva dentro de ti. El Espíritu Santo se levanta con poder cuando tú estás débil. Dices, pues yo no comprendo eso, yo tampoco. Pero sí, dice la Biblia, claramente, cuando yo estoy débil, entonces soy fuerte. Incluso dice en capítulo 13, ahí en 2 Corintios, versículo 4, hablando de Cristo, dice, porque Cristo, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Eso es tan importante. Versículo 5 dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Prueben a ustedes mismos. Y lo que Dios quiere que hagas. Un análisis de tu vida espiritual. Si estás empezando a enfriar, estás empezando a confiar en ti mismo. Y ya no escuches esta voz de Jesucristo diciendo, ven a mí. Yo te quiero utilizar. Yo te quiero bendecir. Pero no te des por vencida. No digas, ya no puedo más. No ves que estoy noqueado. No ves que me está saliendo sangre del ojo, de la nariz. Yo sé, una vez me dieron así de golpe. Yo he toda mi vida he sido pacifista. Yo nunca he creído en la guerra. Nunca me ha gustado pelear. Incluso cuando las gente me peleaban, pues me golpeaban y no me defendía. Y una vez estaba en el puerto de Santiago, ahí en Colima, y uno estaba ahí y se enojó conmigo y me agarró de golpes. Pero no se conformó de noquearme y tirarme al piso, pero ya que estaba en el piso me agarró de patadas y me seguía pateando la cabeza, que tenía sangre saliendo de todas partes. Y me dejó ahí. Y a veces dices, pues me siento mal, pues no ves lo que he pasado. Pero así es la realidad. Estamos en guerra espiritual. Y a veces pasamos la prueba. A veces salimos con un 10. ¡Gloria a Dios! Pasé bien esta prueba. Pero a veces, la verdad, pues no salimos tan bien. Yo no te voy a decir que yo tengo una prueba. ¡Gloria a Dios! Salgo siempre espiritual, reprendo al diablo y doy palabras de bendición a mis hijos. A veces reprendo a mis hijos y dan unas palabras más mal indicadas, más menos. Y así soy. Pero lo que sí te quiero decir, yo sé a quién estoy sirviendo. Y yo sé que Cristo vive en mí. Y cuando el justo 7 veces cae, ¿qué sucede? 7 veces se levanta. Y cuando tú estás pasando la prueba, sí, a veces no nos va tan bien y a veces no pasamos el examen, a veces reprobamos, tenemos que tomar otra vez el mismo examen. Pero ¿sabes qué? Si Cristo está en ti, tú puedes confiar que te va a dar la victoria. Y aquí estamos. Victoriosos, gozosos. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Y si te das cuenta que Cristo está contigo, no importa qué ha pasado, Él te va a levantar con poder. Te va a enseñar a no depender en ti mismo, en tus fuerzas, sino depender en Él y en su palabra. Y tú puedes confiar plenamente cuando has visto la victoria, cuando ves gentes convirtiéndose, cuando ves vidas transformadas. Tú puedes decir, gloria a Dios, valió la pena todo lo que pasé. He estado recibiendo correos electrónicos de otra época, de una vida hace 25 años, en la Ciudad de México, cuando estaba trabajando en una escuela bíblica y entraba a trabajar a las 6 de la mañana y salía de trabajar a las 10 de la noche, todos los días. Y había gente de Honduras, de Sudamérica, y que siguen pastoreando. Y hoy recibí un correo de alguien de la Ciudad de México que estaba allí, que aprendió las lecciones. Y escuchar los testimonios de gente que tiene 25 años sirviendo fielmente al Señor. Y que han llevado la victoria. Sí, escuchamos de gente, de cristianos incluso, que caen en la tentación y que se queden tirados ahí en el mugre. Pero acuérdate como Elías dijo, miren nada más, Yo soy el único que sigue al Dios vivo. Lo único. Mire nada más. ¿No te das cuenta que yo soy el único? Que no hay más gente que sino yo. ¿No te das cuenta que todos están mal menos yo? Y Dios dijo, ay, por favor. Elías, hijito. Son 7,000 hombres que no han doblado, 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas a Baal. Yo estoy contigo. No vino a condenarle a Elías. No vino a hacer cosas. Dios nunca viene a hacerte cosas malas. No, nunca te viene a decir, ya me hartaste. Ya sabes qué, ya pasas la raya. El Padre dice, Cristo, quítate del camino. Le voy a dar un trancazo a este escuincle que no entiende. Ahora, a lo mejor tu papá te trató así. O tu mamá pone la chancla. Ahí en la cara te daba sabrosa. Pero Dios no es así. Cristo está contigo. Aunque el justo 7 veces. Y en esta debilidad, cuando sabes que eres una persona débil, que no puedes hacerlo tú solo, necesitas la ayuda de la familia de Dios, necesitas la ayuda de Cristo todos los días. Ahí es donde consigues el poder de Cristo. Un poder sobrenatural para orar por los enfermos, para ver provisión económica sobrenatural, para traer gozo, alegría de gentes que están deprimidas y tristes. Y aunque tú estás pasando a prueba, el amor de Cristo te llena. Y que tú seas un camino por el cual el amor de Dios corre para ser bendición para mucha gente. Es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Que tú seas un fuente de bendición y amor para mucha gente.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son. Son buenísimas noticias. Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentía que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo. Y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en una cruz. Le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama. Y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz tocando.